Acompañarme a la carta de Santiago, capítulo 3. Carta de Santiago, capítulo 3. Vamos a leer del capítulo, versículo 1 hasta el 2. Leo. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas como con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hermanos, a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre, queremos rogarte que tú nos ayudes al meditar en tu palabra. Queremos pedirte que tu Espíritu entre nosotros se pasee para hablar a nuestros corazones y aplicar tu palabra, como aquella vez en la cual nosotros fuimos renacidos, no de simiente corruptible, sino por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Como aquella vez que tú nos diste nuevo nacimiento a través de tu palabra, por la obra de tu Espíritu, otra vez, Señor, danos un nuevo entendimiento, danos una nueva comprensión de tu palabra, que tu Espíritu, quien obre en nosotros el querer como lo hacer, por tu buena voluntad, nos guíe a entender tu palabra y aplicar tu palabra a nuestros corazones, a nuestras vidas, a nuestro ambiente, a nuestro terreno de trabajo, a nuestro matrimonio, a nuestra relación con nuestros niños. Ayúdanos, Señor, a aplicar tu palabra, para que esto sea nuestra sabiduría y nuestra inteligencia. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, el tema, el mensaje de hoy se titula La naturaleza de la lengua. La naturaleza de la lengua. Y vamos a concluir, si el Señor permite, el tema del dominio de la lengua. Hemos traído este tema en tres mensajes. Que el Señor nos permita poder evaluarnos, a poder examinarnos, a escuchar estos mensajes y a adquirir más. En el último mensaje veíamos el poder que tiene la lengua sobre nosotros, la influencia que posee sobre nosotros, y cómo nosotros, por el uso de nuestra lengua, el buen uso o el mal uso de nuestra lengua, podemos mover nuestras vidas y llevar las consecuencias que con alegría podamos disfrutar de muchos bienes durante mucho tiempo, o con tristeza tengamos que lleva las consecuencias de nuestro hablar. Veíamos que la lengua puede ser, así como el caballo es guiado por el freno, quien guía al caballo lo guía a través de un freno a lo que él quiere, como dice el pasaje. También nosotros, si nos descuidamos, en vez de ser nosotros los jinetes, podemos convertirnos en los caballos, y que fuese la lengua quien nos gobierne y nos lleve a vivir de tal manera que no glorifiquemos el nombre del Señor. Veíamos que la lengua puede llevarnos a poseer consecuencias terribles en nuestra vida. Podemos encender un gran fuego con nuestras palabras, aunque pueden ser pequeñas, breves. Las palabras de una mujer para su esposo pueden ser como las de un ángel cuando un hombre es inspirado en la poesía, o cuando una mujer es fortalecida o es amada a través de las palabras de su amado. Las palabras de una mujer pueden ser así para su esposo, como también pueden ser la piedra que derribe todo el trabajo de una vida, con unas solas palabras. Así el hombre puede construir o destruir en el matrimonio, así la relación los unos con los otros. Y hoy queremos continuar con el versículo 7 al 12, que es la última sección de Santiago. Y él describe de manera muy breve, pero muy poderosa, la naturaleza de la lengua. Y tenemos, hermanos, que prestar atención, porque la lengua se muestra con una naturaleza a la cual nosotros podemos, si entendemos esta naturaleza, usar de manera sabia. Y si no lo entendemos y descuidamos el poner guarda en nuestros labios, podemos tristemente comer las consecuencias durante mucho tiempo. En nuestras vidas, en nuestros matrimonios o en una vida solitaria, fruto de nuestro hablar. En el versículo 7 nos dice la palabra: porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Hay una naturaleza indómita en la lengua, indomable en la lengua. Hay una naturaleza que es imposible de controlar, de gobernar en la lengua. Y amados hermanos, es importante uno entender esto. La Biblia, la palabra de Dios nos dice que ese pequeño miembro que está en tu boca es indomable. Es indomable. En la Biblia de las Américas es interesante. Dice en el versículo 7, el versículo 7 de la Biblia de las Américas nos habla de cómo, de lo impresionante, de cómo el hombre ha domado todo animal, fieras, aves, reptiles, animales y aún animales marinos. Sin embargo, vemos que aun cuando estos animales han sido gobernados por el hombre, domados por él, dominados, es decir, el hombre ha logrado tomar estos animales con ciertas características y doblegarlos. Imagínense una barra de acero. Una barra de acero. Y el hombre ha logrado doblegar la dureza de esa barra. Y la ha doblado. Algo así está hablando de los animales. Animales indómitos, animales salvajes. Él los ha doblegado. El hombre ha doblegado a estos animales. Llevarlos de ser animales salvajes a lograr que ellos hagan cosas que no harían en su territorio. El hombre ha logrado eso. Y usted lo puede ver, a veces llegan aquí ferias donde usted escucha de cómo leones entran a través de círculos encendidos en fuego, aros en fuego, por la orden del hombre. El hombre ha logrado que los animales pierdan el temor, logrando de esta manera que este animal haga cosas que no haría por sí mismo, sino porque su, su fiereza, su carácter indómito ha sido doblegado. Trate de doblegar una columna de esas. Prácticamente sería imposible. Deberíamos, antes de doblegar algo así, deberíamos destruirlo primero. Sin embargo, el carácter es fácil de doblegar. El carácter es fácil de doblegar. Y nosotros hemos logrado gobernar, domesticar animales. Lo hemos llevado a estar bajo nuestro control. Sin embargo, amados hermanos, abra sus oídos porque la Biblia dice que hay un pequeño animal entre sus dientes que usted no va a poder doblegar nunca. No lo va a poder dominar. Ese pequeño animal está allí, al acecho. Por su fuerza de voluntad, el hombre hasta puede lograr dejar el cigarrillo. Usted escucha de personas que tomó una decisión, yo no voy a fumar más, y ahí, a partir de ese día, dejó el cigarrillo, dejó el alcohol. Sin embargo, aunque usted haga promesas, de rodilla como sea, de que no volverá nunca a usar su lengua para tal o cual cosa, usted puede ser hallado, aún en sueños, usando su lengua de manera indebida. Porque este pequeño amiguito, dice las Escrituras, es imposible. Toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma. Y ha sido domada por la naturaleza humana. En la naturaleza humana hay una capacidad. Nuestro intelecto. Dios nos ha dado capacidad para lograr tomar un ser, un animal, y doblegarlo, doblegar su carácter, doblegar su ímpetu. Pero el versículo 8 dice, pero ningún hombre puede domar la lengua. Es indomable la lengua. La palabra de Dios dice, ningún hombre, y ahí la palabra hombre habla de mujer y de varón, engloba a toda la raza humana, ningún hombre puede doblegar, domar su lengua. Solo Dios nos puede ayudar. Solo Dios nos puede dar la gracia necesaria para poder luchar y mantener bajo cerrojo, el cerrojo de huesos y de carne, el cerrojo de nuestros labios, y con dominio propio, con las gracias del Espíritu Santo, Dios nos puede ayudar para poder trabajar con este pequeño miembro que está entre nuestros labios. Los pecados de la lengua no son un juego. Es un asunto de mucha seriedad. Y nosotros encontramos en las Escrituras que nosotros vamos a ser juzgados por el uso de nuestra lengua. Y por eso, hermano, es la importancia de nosotros prestar oído a lo que nosotros mismos hablamos. Prestar oído a trabajar con el corazón nuestro y con nuestros labios. Como dice Mateo capítulo 12, versículo 16. Si me acompañan allí, por favor. Mateo 12, versículo 36, nos dice la palabra, mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. He aquí la palabra del Señor, de toda palabra ociosa que tú hables, de toda palabra ociosa que tú emitas con tus labios, darás cuenta en el día de juicio, de toda palabra. Por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Para el que sinceramente ama a Dios, esto, amado hermano, debe ser algo para meditar. Por cada palabra que yo emita, Dios va a tomarla muy en cuenta. Cada palabra que tú dices fuera de ti, fuera de control, donde cierra los ojos y saca por ahí toda esa palabra, toda esa palabrería, cada palabra está siendo tomada en cuenta para en el día del juicio ser justificado o ser condenado. Y eso, hermano, debe llevar a nosotros a meditar, porque muchas veces dice el mismo texto en Santiago capítulo 3, Muchas veces ofendemos de palabra. Muchas veces hablamos de más. Muchas veces menospreciamos al prójimo. Muchas veces, no ni una ni dos. Muchas veces nos jactamos de nuestra grandeza, de nuestra sabiduría, de lo bueno que somos los negocios. Recuérdese a Nabucodonosor. Esta no es la gran Babilonia, la que yo hice con el poder, con mi gloria. Él no estaba ofendiendo a nadie allí. Me refiero a hombres. Él no estaba ofendiendo a ninguno de sus súbditos, pero estaba ofendiendo a Dios con sus palabras. Estaba ofendiendo a Dios. Inmediatamente apareció, se escuchó una voz de los cielos. Y ese hombre dejó de pensar como hombre. Y dejó de actuar como hombre. Y por su propia lengua, por sus propias palabras, comenzó a comer hierba y a moverse como un animal. Amados hermanos, si cada vez que nosotros hablásemos así, con esa altanería y con esa bravuconería o con esa ira, descendiera del cielo un ángel y nos diera un pequeño juicio del Señor, yo creo que, amados hermanos, ninguno de los que estamos aquí presentes estaríamos con nuestro juicio cabal. Ninguno de los que estamos aquí presentes, ni el que habla, ni lo que oye, no estaremos en nuestro juicio cabal. Todos estaríamos comiendo hierba por ahí, dando vueltas, como Nabucodonosor, que por su propia lengua, sus palabras, el juicio llegó. Y para que comprendamos mejor lo peligroso de nuestra lengua, vamos a ver en primer lugar que la lengua es un mal que no puede ser refrenada. Y esta palabra refrenar nos habla de algo que es intranquilo, inquieto, agitado, que no puede estar en paz. La lengua no puede estar en paz. La lengua no puede estar tranquila. Siempre está agitada, tratando de salirse con la suya, tratando de enseñorearse. Como estudiamos el mensaje anterior, está buscando la forma de cómo meterse y meternos en problemas. Son como estas fieras, estos animales que están en la oscuridad esperando la primera presa para caer sobre ella. Ella busca una presa para atacar. La lengua no se puede refrenar. La lengua es como una fiera inquieta, agitada, que no ve descanso hasta derramar todo su veneno sobre otros. ¿Usted ha visto esos perros que están tranquilitos hasta que alguien pasa por la puerta? Y ese perro de una vez brinca. ¡Ay! Y la gente brinca para arriba. ¿Y qué sabía uno que había un perro ahí? Ahí no había nada, había un silencio sepulcral. Él estaba muy atento a que alguien pasara para acabar con el primero que pase por ahí. La lengua, como dice las escrituras aquí, no puede ser refrenada. Ella buscará la manera de cómo salirse con la suya. Por eso usted ve que en Proverbio habla de que debemos poner guarda. Un guarda en nuestra boca. Cada vez que la lengua va a salir, espérate, ¿qué tú quieres? ¿Para dónde vas y qué vas a hacer? Yo nada más quiero decirle algo al pastor. Explícame, ¿qué tú quieres decirle? Debe haber un guarda. No, yo quiero decirle algo a esa jovencita que pasa por ahí. Te ve a los hombres ahí parados. Y pasan a las jovencitas o pasan a las señoras. Y la lengua, ellos están así parados, pero la lengua habla sola. ¿Para qué? ¿Va a hacer algo él? Tal vez no, pero no se puede quedar callado. La lengua no se puede quedar callada. Algo saca. Algo dice. No puede refrenarse. Por eso, amados hermanos, debemos poner guarda en nuestra lengua. Guarda nuestra lengua. El guarda de la prudencia. Una compañera muy eficaz para trabajar con la lengua. Pero en segundo lugar, la lengua, además de que no puede ser refrenada, está llena de veneno mortal. Llena de veneno mortal. El veneno es cualquier sustancia que produce lesión. Una lesión en tejidos, en órganos, en la misma sangre. La mayoría de los venenos tomados en cantidades suficientes son mortales. Los venenos son sustancias tóxicas que van a destruir enzimas, si es por ejemplo de un animal como una serpiente, que va directamente a atacar el cuerpo. Inmediatamente ese contacto ataca. Los seres humanos poseemos una bestia venenosa en nuestra boca. Una bestia venenosa en nuestra boca, que si no hay alguien que la mantenga a raya, destruirá y matará. Se dice que la intoxicación más común por envenenamiento de animales en el mundo es la de las serpientes. Gracias a Dios, en nuestro país no hay serpientes venenosas. Tenemos muchas serpientes, pero no hay serpientes venenosas. Sin embargo, me puse a investigar y ellas emiten, algunas de ellas, unos neurotóxicos que afectan el sistema nervioso y pueden atacar directamente a las personas. Cuando este veneno entra, puede hacer provocar parálisis. Parálisis en la vista, parálisis en la respiración, y las personas mueren. No por la mordida, sino por esas encinas que han entrado y han paralizado todo el sistema respiratorio. Y el hombre muere por asfixia. La mordedura es algo sencillo. No fue nada. El veneno que depositó en el cuerpo fue lo que mató. Pero hay otras que son coagulantes, hermanos. Coagulantes. Hay venenos en la serpiente que son coagulantes, que muerden, como cuando usted se hace una raspadura, e inmediatamente el cuerpo comienza a trabajar, y esa parte de afuera, usted ve que hay parte de sangre que se pone negra, y la sangre se coagula en esa parte, e inmediatamente tapa la herida. Y así es parte del proceso nuestro para nosotros sanar. Sin embargo, imagínense que su sangre comience a ponerse dura dentro de usted. El corazón se taparía. Las venas comenzarían a taparse por todos lados. Por todos lados. Provocando inmediatamente coágulos. ¿Producto de qué? Del veneno. Y por último hay que son destructores de tejidos. Venenos que destruyen los tejidos. Y comienza inmediatamente, internamente, hemorragias. Comienza a salir sangre, no hacia afuera, sino internamente, producto del veneno. Y la Biblia dice que nuestra lengua tiene un poder de matar, así como el poder que tienen las serpientes, o hemos dicho el veneno de las serpientes, cuando éstas muerden. Yo me pregunto, ¿qué hace su lengua? Cuando usted habla, la gente se queda frisada. Usted la dejó asfixiándose. ¿Qué hace cuando usted habla? ¿Se muere instantáneamente la persona con sus palabras? La sangre de esa persona comienza a coagular y le da un infarto inmediatamente porque se tapó el corazón con sus palabras. Porque las Escrituras dicen que nuestras palabras, nuestra lengua posee un veneno mortal. Y si usted va a Romanos capítulo 3, usted verá que ese texto no está aislado en las Escrituras. Vamos allí, por favor, para que usted vea la descripción de todo hombre pecador. Romanos capítulo 3, Pablo dice en el versículo 9, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Ahora déjame describirte al pecador. ¿Tú eres pecador? Claro, todos somos pecadores. Entonces, déjame darte una descripción de ti mismo. Versículo 10, como está escrito, no hay justo, ni aun uno. Romanos 3:10. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún así hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está lleno de maldición y de amargura. Observe la descripción nuestra. Observe la descripción nuestra. Amargura sale de nuestros labios. Hay un sepulcro maloliento, putrefacto. ¿Dónde? En nuestras gargantas. Con la lengua engañamos. Hay veneno de serpiente, del áspid. Veneno de serpiente en nuestros labios. Y la boca nuestra está llena de maldición y de amargura. Esa es la descripción de la palabra de Dios de usted que me está escuchando. Cuando nosotros hablamos, eso es lo que sale de nuestros labios. Las consecuencias, por lo tanto, para una persona cuyo miembro tiene estas características, es el juicio de Dios. Lo que leíamos en Mateo, el texto anterior de Mateo, capítulo 12, versículo 36 al 37. Por esa causa, por el veneno, por la putrefacción que sale de tu garganta, por la suciedad que sale de tu boca, tú serás juzgado por Dios. Porque con ese veneno matas, destruyes a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, a tus nietos, a tus compañeros de trabajo, a todo el que se acerca a ti. De esa manera la Biblia describe nuestra lengua. Vaya a ver el peligro que tiene en su boca. La bomba atómica se queda corta. La bomba atómica se queda corta. Las consecuencias, el Señor las describe en su palabra, Mateo 5:22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Oiga eso, por una simple palabra, fulano, no sea tan necio, fulano, no sea un fatuo, un perverso, esas palabras me condenan a mí delante de Dios. Amados hermanos, el efecto del veneno de la lengua no solamente es contra la persona que nos escucha, es para nosotros mismos. Como decíamos en el mensaje anterior, usted se convierte en el caballo. Y la lengua le da muerte tanto a su prójimo como a usted mismo. Es un miembro pequeño, destructor. Por eso necesitamos guardas. Guardas. No uno ni dos. Tres o cuatro guardas necesitamos. Tres o cuatro guardas. Cinco o seis guardas. Y si usted puede conseguir una legión, mejor todavía. Amados hermanos, el peligro que está en nuestra boca es grande. Mira lo que estamos diciendo. Mira lo que dice la palabra de Dios. Santiago no nos habla tan solo de la naturaleza indómita. En los versículos 9 al 12 nos habla de la naturaleza contradictoria de la lengua. No solamente que es indómita, peligrosa, venenosa, sino que también es contradictoria. Nos dice en el versículo 9 de Santiago, capítulo 3, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la imagen de Dios. Es contradictoria. ¿Qué es lo que tú quieres hacer realmente? ¿Quién eres tú realmente? Tú bendices ahora a Dios, sales de la iglesia y maldices al Padre. Pero maldices al hombre. Salimos de nuestra oración, de nuestro tiempo devocional, un tiempo donde estamos ahí con el Señor, cara a cara con el Señor. Y cuando salimos, mira tú, me hiciste el café. Dame el café, ¿por qué tú duras tanto? Acabamos de orar, terminamos allí de orar, y salimos de ese lugar celestial, descendemos la tierra y nos comportamos así. Por eso, la ilustración de la fuente de agua. Él dice en el pasaje, de una misma boca procede maldición y bendición. ¿Cómo puede ser que de una misma fuente salga agua dulce y agua amarga? Hay contradicción en lo que está pasando en nosotros. Santiago toma estas ilustraciones para hablar a nuestros corazones, para que nosotros despertemos de lo que está pasando en nosotros. Alabamos a Dios aquí en la iglesia, bendecimos a los hermanos, y aquel impío pecador que necesita a Jesucristo, lo trituramos y los matamos. ¡Qué bendición estar con los santos y hablar a los santos! Y con las mismas palabras, con la misma lengua, maldecimos y destruimos a los hombres. Y dice el pasaje, amados hermanos, esto no puede ser. Hay algo mal. Examina, hay algo mal. ¿O es que acaso esos pecadores no son hechos a imagen y semejanza de Dios? Tú acabas de alabar al Señor y de estar en oración y estar ahí en la presencia misma del Señor, como Moisés, te sentiste, mira, que hasta el rostro te brillaba. Y luego cuando te acercas a tu esposa o a las personas alrededor, los maldices. Es que no hay Dios, no hay semejanza de Dios en ellos. Porque delante de Dios somos una cosa, y delante de los hombres que tienen la imagen de Dios, somos otra cosa. Nuestra lengua es una fuente terrible, contradictoria. La lengua también es comparada como la higuera. ¿Puede acaso la higuera dar aceitunas? ¿Puede acaso una mata de plátano dar piña? ¿Puede acaso dar una mata de plátano dar piña? Ya tenemos una tremenda, se unen a veces los frutos, se hacen injertos. Gracias a Dios, yo nunca he visto que se haya inventado eso, mezclar plátano y piña, a ver qué sale. Saldría una piña verde, me imagino. Pero eso no lo van a hacer. Son completamente contradictorios. Esto es lo que está tratando de decirnos aquí. Es que es contradictorio lo que estamos haciendo. Y nosotros tenemos que pararnos a pensar. Él está haciendo esa comparación que parecen muy tontas, rayan en la estupidez. Pero para nosotros mismos pensemos. Es que rayo la estupidez lo que estamos haciendo. Es que no es posible que digamos que estamos bien con Dios y somos enemigos de los hombres. Eso no es posible. Eso es lo que está tratando de llevarnos a razonar, a pensar. No es posible tener labios de ángeles y hablar delante de Dios con dominio propio, con cuidado en las palabras y con cierta gracia, y luego delante de los hombres pensar que no tenemos por qué tener freno. Pero delante de Dios tú te controles, eres prudente. Aún haces silencio para no ir apresuradamente a la presencia de Dios. pero delante de los hombres tú no piensas lo que dices, tú lo dices ya. Es contradictorio. Algo mal está pasando. Eso es lo que está tratando de aclarar aquí con estos símiles. Está tratando de aclararlo. Hay algo mal. No está bien, hermano. No está bien. Hay problema en el corazón con esto. El problema está en el corazón. No puede ser, dice él. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Tú puedes ser un panal de azúcar para las personas que están alrededor tuyo, y con tu mujer el mismo diablo, o con tus hijos. Puedes ser tú un panal de azúcar con Dios y cantar con los ángeles, y luego ser un caballo indómito, un león, una cabra, un gato, etcétera, 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 con los demás. Hay problema. Hay problema. Despierta, que hay problema. Cuando pasa esto, tenemos que pararnos. No estamos bien. Eso es lo que Santiago nos está tratando de decir. Abre tus oídos. Está mal la cosa. Es imposible. Amados hermanos, esto no puede ser. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. No está bien. No, que tú tienes que aceptarme así porque yo soy así. Pero tú no eras así delante de Dios. ¿Qué pasó? Tú no eras así en la iglesia. ¿Qué pasó? ¿Por qué tú tratas tan bien a las hermanas, a los hermanos, y a mí no me tratas bien? ¿Qué es lo que está pasando en tu corazón y en tu mente? ¿Por qué te das permiso para ofender, para ser áspera, grosera o grosero con nosotros? Pero delante de Dios pareces un ángel. ¿Qué es lo que pasa ahí? Hay un problema. Eso es lo que está tratando de enfocarnos este siervo de Dios. Aquí estamos viendo la naturaleza contradictoria de la lengua. Esta naturaleza contradictoria está en nosotros. Mientras los árboles y las fuentes de agua son consistentes, produciendo una cosa a la vez, la lengua no lo es. Bendecimos y maldecimos. No es posible que nosotros aceptemos a nuestros niños, que nos abracen y al mismo tiempo le salgan la lengua a su hermanito y se burlen de su hermanito. Nos abrazan a nosotros y le hacen daño a otro. Eso está bien. No, no está bien. El poder de duplicidad de la lengua es gigantesco. ¿Cuán falsa es esto? ¿Cuánta falsedad puede ocultarse de una misma fuente? No es posible que salga agua dulce y aguas amargas. No debe de ser. Hay que trabajar en eso. Hay un problema en eso. Y puede ser el talón de Aquiles. Conocimiento de que el hombre ha sido creado a semejanza de Dios debe detenernos de actuar en contra de él, porque Dios lo ha creado a su imagen, a imagen de Dios. El hombre no es una representación exacta, sin embargo, es imagen de Dios, como las Escrituras nos enseñan. Primera de Juan 4:20, vamos allí por favor. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama, versículo 20, 1 Juan 4:20, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Versículo 21, 1 Juan 4:21. Léalo por favor, para que usted mismo se confronte con la palabra de Dios. y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. No es posible, no puede salir agua dulce para Dios y agua amarga para los hombres. Cuando pasa algo así, hay que pararse. Espérate, ¿a qué pecado? Espérate, aquí hay un problema. Y está en mi corazón. Está en mi corazón. Hay un problema. Esto nos habla de que de lo que hacemos cuando hablamos pecaminosamente de nuestros hermanos. No los estamos amando. Cuando yo puedo amar a Dios, pero hablo, destruyo con mis labios a otra persona, no lo estoy amando. Hay una contradicción. Yo no puedo sentirme bien. No puedo sentirme bien. Es incorrecto sentirse bien. Cuando pecamos con nuestros labios, ofendemos, menospreciamos, somos ásperos, groseros con nuestros labios, con los hombres, no nos podemos sentir bien. ¿Usted haría eso con Dios? ¿Usted haría eso con Dios? Eso puede ser un buen freno. ¿Hablarías tú a Dios como le hablas a tu esposa? ¿Hablarías tú a Dios como le hablas a tu empleado? ¿Hablarías tú a Dios en la forma, en el genio? No, pues entonces está mal como le está hablando a los hombres. Está mal. Examínate. ¿Cómo puede ser amor cuando usted le habla mal a su hermana, a su esposo, a su esposo? Cuando usted da malos consejos con el fin de que se haga lo que usted desea. Sufra quien sufra. Lo que vale es lo que usted quiere. ¿Cómo puede estar bien cuando usted no piensa en los demás? Cuando ofende, cuando murmura. ¿Cómo puede estar bien cuando desea el mal al otro? Y cuando lo ejecuta con sus palabras. ¿Puede llamarse a esto amor? ¿Amas tú a Dios? Porque ese hombre, esa mujer, ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Eso es lo que no quiere aclarar. Tú dices que amas a Dios, lo alabas como Dios, pero cuando te acercas a una imagen de Dios, eres un grosero. Cuando te acercas a una copia de Dios, la palabra imagen ahí es réplica, a una réplica, entonces con esa réplica no. A esa tú la pones en su puesto. El pasaje dice: amados hermanos, esto no puede ser. Hay un problema ahí. Hay un problema ahí. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Este es el mandamiento de parte del Señor. Todos los hijos de Dios necesitamos esta corrección. Y Santiago, hablando a creyentes, les exhorta a probar su fe. Y así nosotros nos exhorta a probar nuestra fe. El fin del diablo, ¿sabe cuál es? Ese, que tú alabes a Dios con tus labios y luego que tú maldigas a tu hermano o al prójimo, y no necesariamente a un creyente, a cualquier persona, con tu boca. Ese es el objetivo de Dios. Que hay una dicotomía, una división. Esto es lo santo y esto es lo terrenal. A esto yo le doy el guate y aquello no. Aquello yo lo respeto y lo cuido. Todos los hijos de Dios necesitamos esta exhortación, este llamado. Mateo 7, 22. Muchos dirán aquel día: Señor, Señor, en tu nombre no hicimos esto, en tu nombre no profetizamos, en tu nombre sacamos fuera demonios. Nunca os conocí, dirá el Señor. Versículo 23 de Mateo 7. Apartado de mí, hacedores de maldad, practicantes del mal. Practicantes del mal. Nuestra lengua debe dar agua dulce o debe dar agua salada. Cuando está dando las dos cosas, debemos de evaluarnos. Espérate, hay problema. Y debo de tomar esto con seriedad, porque de toda palabra ociosa que salga de mi boca, yo daré cuenta. De toda palabra pecaminosa que salga por mi boca, yo daré cuenta. Daré cuenta delante de Dios, no importando a quién se lo haya dicho. Porque a veces pensamos, a veces hacemos una estructura, una dicotomía, que es lo que el diablo quiere, entre los santos, la iglesia, los hermanos y el mundo pecador. Los perversos, impíos, que si no oyen a este ángel con labios de sabiduría y con la palabra de Dios, se irán al fuego eterno. A veces nos vemos así y a veces hablamos así, con esa algarabía. Y sacamos a la luz el pecado. Sacamos a la luz el pecado, porque hay que publicar el pecado. Olvidando que también ellos han sido hechos a imagen de Dios. Olvidando eso. Amados hermanos, nosotros necesitamos usar con sabiduría nuestra lengua. Hay una interesante historia de una señora que molesta con un farmacéutico. Le dijo un amigo, ella es amiga del farmacéutico, pero estaba molesta con él, no quería nada con él. Le dijo a un amigo del farmacéutico, amigo de los dos, mira, fulano, yo estoy más molesta con él, por esto, házelo saber. Ya quería ponerlo en su puesto. Luego que ella le mandó ese mandadito, fue a la farmacia, otra vez, y se encontró con algo muy interesante. En la tienda el encargado le saludó calurosamente, le expresó lo mucho que agradecía su preferencia al ir a esa farmacia y no a otra, y le surtió inmediatamente de sus medicamentos. El hombre añadió además que si ella que deseaba o necesitaba algo para su familia, que no importaba la hora, que fuera a verlo, que él iba a ayudarla. Gracias por y la mujer, satisfecha, ¿verdad? Porque aparentemente el boche llegó. Estaba feliz porque el boche le llegó. Va a darle las gracias al amigo con la cual ella mandó el mensaje. Gracias por hacerle saber mi insatisfacción al farmacéutico. Funcionó muy bien. Hasta le puso el dedito así, yes. Bueno, respondió su vecino. En realidad yo no hice eso. En realidad, en vez de eso, yo le dije a él que tú habías quedado muy impresionada con la forma en que había desarrollado su negocio. Que tú estabas muy impresionada por la manera en que tú administrabas la farmacia. En que tú estabas muy contenta con el servicio que había dado. Amados hermanos, este es un buen ejemplo del poder de la lengua. Nosotros podemos coger, echarle un boche y rellenar a una gente porque se lo merece. Por eso es posible que usted pierda todo contacto con esa persona y la convierta en su enemigo. A diferencia de que usar la lengua con sabiduría, con gracia, sazonada con sal, usted puede ganar el corazón en vez de dejar el corazón. Por eso, amados hermanos, tenemos que aterrizar esto. El mensaje de Santiago es a los creyentes, amados hermanos, debemos de evaluar el uso de nuestra lengua. Si nuestras pequeñas reuniones con dos o tres hermanos, en alguna actividad familiar, o donde todos nos reunimos, le damos lugar a una lengua ligera, vamos a destruir, vamos a acabar con nuestra amistad, con el amor entre los hermanos, haciendo chistes pecaminosos, haciendo chistes de otros, burlándose del otro. Todo esto es una evidencia de un problema en el corazón de esa persona. Estamos corrompiendo nuestras relaciones y nuestra comunión con Dios cuando damos lugar a una lengua sin guarda. Una lengua sin guarda. Quisiera el Señor que cuando nos reunamos, lo hagamos como lo dice Colosenses 3, 16 al 17. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos espirituales. Versículo 17 de Colosenses 3. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el Señor, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Eso es lo que dice. Todo lo que hagáis, de palabra o de hecho. El efecto que estamos teniendo hoy en día en nuestras vidas es el producto de nuestras palabras. No necesariamente del Evangelio, sino de nuestras palabras. Quiero concluir con algunas aplicaciones. Colosenses 3:5 nos dice, haced morir, pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado el viejo hombre con sus hechos. Dios no solamente quiere que nosotros nos despojemos de nuestros actos que destruyen, sino de aquellas palabras, de nuestros actos con las palabras, de nuestros hechos con nuestras palabras, que están destruyendo y matando. Los hechos y las palabras pecaminosas son lo terrenal, los deseos de la carne. Es muy posible que nosotros querramos hacer algún bien, pero si nos apartamos de estas palabras, mataremos, destruiremos a nuestros hermanos, a nuestros familiares, a los vecinos de manera general. Si te descuidas de ser puro en tus actos y puro en tus palabras, procurando dar gracia a los oyentes, derramar gracia a los oyentes, amados hermanos, terminaremos por no ocuparnos con cuidado de hacer esas cosas. En nuestro descuido, terminaremos destruyendo la vida de otros. Terminaremos destruyendo la vida de otros. Porque estamos siendo descuidados. Ese pequeño miembro sigue allí, esperando, atento, para tragarse vivo a otra persona. La pregunta es, ¿a quién se está tragando viva tu lengua? ¿A quién se está tragando viva tu lengua? Hermanos, somos llamados a velar los unos por los otros. Y muchos empiezan a desviarse delante de nosotros. Dan pequeñas muestras de lenguas sin freno. En una reunión aquí, en una conversación allá, deben de ser amonestados, llamados a capítulo. Porque con nuestras palabras alabamos al Dios y Padre. Y con nuestras palabras destruimos a los hombres. Santiago dice, no puede ser. Hay algo mal. Hermanos, sed fieles, hermanas, sed fieles a vuestros esposos. La grosería, el maltrato verbal, la mentira, las ofensas, los insultos, son pecado. Son pecado. Voy a repetir, la lista es más amplia, le he acortado. Las groserías, el maltrato verbal, la mentira, las ofensas, los insultos y muchas otras cosas más. El menosprecio, el desdén y cuántas cosas más son pecados, amados hermanos. Dios ha llamado a los hombres a edificar con sus labios, a edificar, a fortalecer, a animar, a enseñar como pastores en su casa. Cuando no hacen eso, están en pecado. El descuido de ser amables, el descuido de ser gentiles, el descuido de guardar el corazón de sus esposas, ese descuido, amados hermanos, es un descuido pecaminoso. Y ustedes, amadas hermanas, no lo deben de permitir. Deben de orar por eso. Deben de buscar material. Deben de buscar ayuda. Y no estar satisfechas con un hombre que no tiene dominio propio en su lengua. Que hasta para ir a comprar un helado, tiene que pelear con el que le vende el helado. Salen y usted no quiere salir con ese hombre. Porque todos los improperios que dice por esa boca no se aguantan mientras va conduciendo. Si sale en algún sitio, amarga el momento. Porque no se aguanta. No tiene freno en su lengua. Amada hermana, ese hombre está en pecado. Ese hombre está en pecado, anda mal. No puede ser que alabe a Dios y maldiga a su prójimo. Usted no se puede quedar callada. Debe de buscar ayuda, hablar con él. Mateo 18, trabajar con tu esposo, exhortar a tu esposo, administrar a su alma a través de la palabra de Dios. No te escucha, busca otro testigo. No escuchó el testigo, llévalo a los pastores, llévalo a la iglesia. Llévalo a la iglesia. Porque eso no es algo que simplemente es que él es así. Si es creyente, él debe de luchar, llorar, pelear con su pecado. Y debe verse, debe haber evidencia de esa lucha, de que es real. Porque muchas veces, imagínese usted, si usted luchando peca con la boca, ahora entregado a su pecado, sin lucha, esa boca venenosa, lea Romanos 3, del 12 en adelante, porque usted vea, esa es su descripción, una garganta que es un sepulcro, y ahí sale gusano, moscas, un olor para putrefacción. Eso es lo que sale de esa boca. Hermanos, hermanas, debéis de velar por el alma, por el corazón de vuestros esposos. Hermanos amados, sed fieles también a vuestras esposas. El chisme, la murmuración, la mentira, la grosería, las ofensas, los insultos, la falta de respeto hacia ustedes, eso es pecado. Eso es pecado. Una mujer sin freno, Proverbio dice que es una mujer que destruye con sus propias manos su casa. En vez de estar pasando la arena, cemento, enmasillando, en vez de estar construyendo su casa, ella, mientras el marido está construyendo por aquel lado, ella está con un martillo por aquí, dándole mandarriazo a la casa, con sus propias manos. Una mujer chismosa, eso es lo que hace. No queremos mujeres chismosas. Dios no quiere que una de sus hijas sea chismosa. Dios no quiere una mujer que destruya ofendiendo, insultando, faltando el respeto. Usted no debe de ser así. Evalúese. Usted está dando agua amarga. No importa con quién sea. Grande o chiquito. Son aguas amargas. ¡Qué bendición la hermana fulana de tal! Pero el marido no piensa así. Todo el mundo la ve como una bendición. Esta mujer es un ángel, una santa. Y el marido... con un silencio sepulcral y mirando para la tierra, para el cielo y esperando el rayo para poder quitarse y se obre justicia. Porque a ese nivel de hipocresía todos llegamos. A ese nivel de hipocresía todos llegamos. Aplique Mateo 18, mi amado hermano. No se quede callado aguantando. El pecado no va a producir nada bueno. Va a producir muerte. La muerte de su matrimonio. Poco a poco, esa falta de respeto continua, esa falta de respeto continua, romperá la piedra. Destruirá su matrimonio. Esa falta de respeto aquí, esa falta... ¡Cállate, fulano! ¡Ay, no, no! ¡A mí no me veo nada! ¡A mí no me diga nada! ¡Cállate! En buen dominicano, eso, cállate. Esas gotas destruirán el todo. Querido hermano, no aguante eso. Eso debe de tratarse con la palabra de Dios. Si se queda callado, verá en poco tiempo... que usted estará durmiendo en una cama y en una casa diferente a la de su mujer. En poco tiempo. Hermanos, cuidar del uso de nuestra lengua es necesario. Esto no significa quedarnos callados ante el pecado, sino más bien usar con sabiduría nuestra boca, nuestra lengua. Los dichos suaves son diferentes a los ásperos. Proverbios 16:24, panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Suavidad en los labios, esos dichos suaves no son los labios de un débil, sino de alguien que tiene dominio propio y guarda en su lengua. No son los labios de un débil. Porque a veces pensamos que son las mujeres las que hablan así, bonito. Los hombres somos caballeros. Y tenemos que hablar con esa gentileza y caballerosidad. Por favor, dejemos ese juego. Aún el juego, ni jugando debemos estar hablando así. Para poder edificarnos, ayudarnos. Somos un pueblo, iglesia bíblica de la Trinidad, es un pueblo comúnmente, generalmente, de obreros, de empleados. No somos gente que han sido instruidos en etiqueta y protocolo, que han tomado 8 o 10 cursos de tal cosa, que... No. No nos estamos codeando a cada momento con el señor Florito de tal, dueño de la empresa, nada de eso. Tendemos a ser, por natura social y de estatus social, brutos en el hablar. Esa es la realidad. Si le ofende, yo lo lamento, pero esa es la realidad. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Ya. No puede ser. A partir de hoy, no puede ser. Se acabó. No puede ser. vamos a luchar en contra de lo que es natural, socialmente hablando. Vamos a luchar con eso. No nos metamos detrás de la falda de, es que todo el mundo es así, es que tú sabes que yo no fui, yo no tuve. Eso es allá, en tal iglesia, allá en esa iglesia que hacen eso. Eso es allá, allá. No, aquí también. Aquí debe ser así. Porque es el carácter cristiano lo que estamos imitando. Es a Cristo que estamos imitando. Es el carácter cristiano, es a Cristo. No podemos ser conocidos como los brutos en el carácter, en la gentileza, en el trato los unos con los otros. ¡Esos son los brutos, dímete! ¡Esos hombres hablan, mira! Esas pobres mujeres. No debe ser así. Ya eso tiene que desaparecer. Porque Dios dice que nuestras palabras deben ser sazonadas con sal. Que nuestras palabras deben ser suaves. ¿Para qué? Para traer suavidad y medicina al alma de nuestras jovencitas, al alma de nuestras hermanas, al alma de nuestras esposas. Mucha de la culpa de que nuestras mujeres parezcan hombres es nuestra, hombres. Y le hablo a los hombres que estamos aquí. La falta de feminidad en muchas mujeres es comúnmente el 50% culpa de los hombres que están ahí. Porque las tratan como trapo viejo. Y ya tienen que aprender a defenderse. De los que deberían de protegerlas. Y nosotros tenemos hermanos amados que entender eso. No, porque yo soy roca, Rocky, ¿qué es la roca derecha? Tú eres cristiano y después roca lo que tú quieras. Tú eres primeramente cristiano. Primeramente cristiano. Necesitamos animarnos, amonestarnos. Y tenemos que dejar todo tipo, aún de relajos, que sean usando nuestra lengua como con veneno, con ese venenito ahí. Y saben, amadas hermanas, ¿por qué tenemos hombres que no las tratan comúnmente con gentileza? Por la falta de dominio propio en la lengua que muchas mujeres tienen. No se me olvida, siempre lo recuerdo, aquel hombre en la guagua pública que le dio su asiento, un hombre con su bocota, con su narizota, muy vulgar. Él no tiene una nariz fina, no era blanquito, con ojos verdes, ni nada de eso. Un hombre sencillo de trabajo. Se paró, le dio el asiento a una señora. Y qué triste, la señora se burló y le dijo una palabra bien fea. No se imagina la cara de amargura que ese hombre tenía. Yo me acerqué y le dije, mira, Dios te ve. Y eso fue agradable delante de Dios. Y no olvide tampoco la sonrisota. Con esa bemba tan grande, que ese hombre dice así, ¡buah! Porque esa es la bendición de que tenemos la boca grande. La sonrisa se ve grande, bella. Lo que tiene la boca chiquita no tiene ese privilegio. Nosotros podemos amargar y destruir a una persona. O podemos edificarla y fortalecerla. Amados hermanos, concluyo con esta breve ilustración. Un mercader griego y rico quería dar un banquete con comidas especiales. Llamó a su esclavo y le ordenó que fuera al mercado a comprar la mejor comida. El esclavo volvió con un bello plato cubierto con un fino paño. El mercader removió el paño y asustado dijo, ¡lengua! ¿Es este plato el más delicioso que encontraste? ¿Lengua, una lengua? El esclavo, sin levantar la cabeza, respondió, la lengua es el plato más delicioso. Sí, señor. Es con la lengua que usted pide agua, dice mamá, hace amistades, conoce personas, distribuye sus bienes, perdona, Con la lengua usted conquista, reúne a las personas, se comunica, dice, Dios te bendiga, canta, cuenta historias, guarda la memoria del pasado, cuenta la memoria del pasado, hace negocios, dice, yo te amo, y habla bien. El mercader, no muy convencido, quiso chequear la sabiduría de este su esclavo, y lo volvió a enviar al mercado, y le dijo, tráeme el peor plato. Volvió el esclavo con un lindo plato, cubierto con un fino tejido. El mercader lo retiró, ansioso por conocer el alimento más repugnante. ¡Lengua otra vez!, dijo el mercader espantado. Sí. Lengua, dijo el esclavo, ahora más altivo. Es la lengua que condena, separa, provoca intrigas y celos. Es con ella que usted blasfema y manda al infierno. La lengua expulsa, aísla, engaña al hermano, responde a la madre, ofende al padre. La lengua declara guerra, es con ella que usted pronuncia la sentencia de muerte. No hay nada peor que la lengua y no hay nada mejor que la lengua. Depende del uso que usted le dé. Amados hermanos, depende del uso que usted le dé. Depende del uso que usted le dé el tipo de iglesia que vamos a tener. El tipo de familia que usted tendrá. El tipo de vecinos que usted tendrá. Depende del uso que le dé. Vamos a ver. Señor y Dios y Padre, ayúdanos con este pequeño miembro que es usado para alabanza tuya, pero que con tristeza también lo usamos para destrucción de los hombres. Señor, ayúdanos porque nadie de los que estamos aquí presentes está exento de salir de escuchar estas palabras, olvidarlas, olvidar la forma, olvidar lo que hemos visto en el espejo de tu palabra y usar otra vez la lengua para destruir y maldecir. Ayúdanos. Señor, necesitamos tu ayuda para tener dominio propio y poner guarda a nuestra boca. Ayuda a tu iglesia, Iglesia Bíblica Trinidad. Cambia el corazón y la mente de los hombres de esta iglesia. Que podamos ser conocidos como hombres gentiles, amables, con palabras suaves y blandas. Ayúdanos, Señor, a ser conocidos como hombres llenos de gracia, desde los que predicamos hasta los que servimos las puertas. Ayuda, Señor, a nuestras hermanas a ser mujeres que sean sabias en su hablar, con palabras llenas de misericordia, de gracia y de bondad. Ayuda a nuestras hermanas, que podamos ser conocidos como una iglesia con buenas mujeres. Que los hombres vengan de otros lugares a buscar nuestras mujeres. Porque ¿cuál mujer como las de IBT, con esas palabras llenas de sabiduría y de gracia y de amor? Ayúdanos para que nuestras niñas disfruten la compañía de los varones. Ayuda para que nuestros varones disfruten la compañía de las niñas. Ayúdanos, Señor, que podamos producir hombres y mujeres llenos de estas gracias espirituales, llenos de tu gracia y de tu amor. Ayúdanos. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.